Hoy, 2 de julio, una gran tormenta se aproxima a nuestra ciudad. Ha comenzado a llover intensamente y un viento cada vez más fuerte sopla desde el sudoeste. Avisamos a la población que deben tomarse rápidas precauciones, asegurándose puertas y ventanas. Se aconseja no salir de las casas. Insistimos, en estos momentos el viento alcanza una velocidad que se calcula en unos 90 kilómetros por hora. La tormenta eléctrica es ya impresionante. El mar ha crecido en forma inusitada. Atención, una información sin confirmar. Un barco estaría en peligro a la entrada del puerto de Montevideo. Repetimos, según nuestros informes, desde la tarde de hoy, un navío se encontraba fondeado a escasas 3 millas de nuestro puerto, siendo sorprendido allí por la tempestad. Ampliaremos. Último momento. Estamos en condiciones de confirmar nuestra información anterior. El barco fondeado a la entrada de nuestro puerto es de bandera española y se llama Nuestra Señora de la Luz. Se trata de una embarcación que permaneció 3 meses atracada a nuestro puerto y que justamente hoy partió con destino al puerto de Cádiz. Se ignoran las razones por las cuales este barco, en lugar de internarse directamente en alta mar, quedó fondeado a poca distancia del puerto. Ampliaremos. La tempestad sobre Montevideo no cede. La violencia del viento y la agitación inusitada de las aguas crecen por momentos. Existe gran preocupación por la suerte que pueda correr Nuestra Señora de la Luz. La oscuridad de la noche impide divisar al barco desde tierra. Mientras aguardamos más noticias del barco en peligro, se nos ha informado cuál fue la razón por la cual fondeó a la entrada de nuestro puerto. La intención fue esperar allí a parte de la tripulación y algunos pasajeros más no embarcados en el muelle. Pero este propósito no pudo cumplirse a causa del fuerte viento desatado ya en la tarde que hizo imposible la maniobra de aproximación a la nave. Tuvimos oportunidad de recoger las impresiones de un experimentado hombre de mar radicado entre nosotros, el capitán José Sumelzu. Según este marino, la tempestad que está azotando esta noche a Montevideo es la más violenta de que se tenga memoria por estas latitudes. Preguntado por la situación del barco que se encuentra puerto afuera, manifestó que le parece gravemente comprometida. Atención, acaba de hacerse saber oficialmente que a bordo del navío Nuestra Señora de la Luz hay en total 133 personas entre tripulantes y pasajeros. Repetimos, 133 son las personas que se encuentran en grave peligro por hallarse a bordo del barco sorprendido por la tempestad. Quedaron en tierra 5 pasajeros más que no embarcaron por distintos motivos y 7 tripulantes, entre ellos el propio capitán de la nave, de nombre Felicio Fonseca. Podemos afirmar que todo Montevideo, a pesar del temporal y la inclemencia de la noche, se encuentra en estos momentos en vilo, a la espera de noticias del navío Nuestra Señora de la Luz, cuya suerte parece difícil, mientras los elementos siguen desatados cada vez con mayor violencia. Las autoridades procuran avistar al barco desde tierra, pero ello es imposible por la lluvia, la borrasca y el oleaje enfurecido. Más informes sobre Nuestra Señora de la Luz. Es cuantioso el valor de la carga que lleva a bordo. Fuentes bien informadas hablan de sumas que sobrepasarían largamente el 1.000.000 de pesos fuertes, amén de los valiosísimos cargamentos de objetos de oro y plata y de mercaderías varias. Un verdadero tesoro, se afirma categóricamente. Va transcurriendo la noche de este terrible 2 de julio, sin noticia alguna del navío en peligro. La espera se ha hecho angustiosa durante todas estas horas. Se confía en que, al clarear, pueda saberse si está allí, frente a Montevideo, Nuestra Señora de la Luz. ¡Atención! ¡Atención! Con la claridad del día ha podido comprobarse que no hay ningún barco a la entrada de nuestro puerto. Repetimos, Nuestra Señora de la Luz ha desaparecido durante esta noche trágica del 2 de julio. ¿Qué ha sido de este hermoso velero de 217 toneladas? Se especula con la posibilidad de que haya sido arrastrado hacia el este y arrojado sobre la costa, lo que abre esperanzas con respecto a la salvación de las 133 personas embarcadas. Mientras que hoy, 3 de julio, en esta mañana desapacible, Montevideo no habla de otra cosa, el encargado de la nave, don Pedro de Lea, que quedara en tierra al no poder embarcar, ha solicitado con toda urgencia al gobernador de Montevideo, don José Joaquín de Viana, el envío de expedicionarios a que recorran la costa hacia el este en busca de rastros del navío y su pasaje. Ampliamos la información anterior. El gobernador Viana accedió de inmediato a lo solicitado y acaba de despachar a un cabo y un soldado de infantería para que recorran nuestra costa hasta Maldonado. Comienza una angustiosa espera. Reina la mayor consternación en Montevideo. Hace 3 días que partieron los expedicionarios y aún no hay noticias de Nuestra Señora de la Luz. ¿Ha naufragado el barco español? ¿Pudo refugiarse en algún punto de la costa? Todo Montevideo aguarda novedades con la comprensible angustia. Se celebran oficios y rogativas en la Iglesia Mayor. Atención, en la mañana de hoy, 7 de julio, han regresado los 2 enviados por el gobernador Viana. Después de recorrer toda la costa, llegando hasta el mismo puerto de Maldonado, no han encontrado rastros de la nave. Sigue, pues, la incógnita sobre su destino. Último momento. En este mismo 7 de julio a las 5 de la tarde, el vecino José Méndez se apersonó al gobernador Viana, haciéndole saber que, cuando se encontraba recogiendo ganado en su estancia sobre la costa del Río de la Plata, halló en la playa restos de madera y algunos cofres que podrían pertenecer al barco desaparecido. El propio gobernador Viana se dispuso a trasladarse de inmediato al lugar. Lo acompañan su secretario, varios oficiales y 25 dragones. Atención, urgente. Se informa oficialmente que a 4 leguas de Montevideo fue encontrado un pedazo del costado del navío de Nuestra Señora de la Luz. Desdichadamente queda confirmada la catástrofe de esta embarcación. Es el primer siniestro que ocurre en Montevideo apenas a 25 años de su fundación, en este año de 1752. Se procura ahora determinar si hay sobrevivientes. Último momento. Han aparecido 9 cuerpos sobre la playa. Repetimos, el señor gobernador en persona, 2 leguas más lejos de su primer hallazgo, encontró a 9 víctimas del terrible naufragio que enluta a Montevideo. Cerca de ellos apareció toda la arboladura del navío, distintos cofres y más adelante un bote que pertenecía a la embarcación desaparecida. No bien sean identificadas las víctimas, serán enterradas en el lugar. Han pasado 2 días más sin noticias de los embarcados en el Nuestra Señora de la Luz. Se teme por su suerte en caso de encontrarse aún con vida. Reina el dolor y la desolación en Montevideo ante la tragedia. El gobernador dispuso el envío de una embarcación hasta la Isla de Flores, última esperanza de que allí pudieran encontrarse sobrevivientes. 11 de julio, acaba de regresar el barco enviado a la Isla de Flores sin que haya encontrado rastros del navío ni de sus ocupantes. Crece el pesimismo en Montevideo. Grupos exploradores recorren las playas hacia el este, donde van apareciendo, en una vasta extensión, toda clase de restos, barriles, baúles, cajas, arcones, etc. 13 de julio. Hoy están llegando a Montevideo en un silencioso y sobrecogedor cortejo numerosos carros que transportan los bultos y efectos encontrados en la playa. Se producen escenas de congoja y consternación cuando familiares y allegados revisan los restos y reconocen efectos de las víctimas. A 11 días del siniestro, se ignora aún el paradero de 124 personas más que se encontraban a bordo de Nuestra Señora de la Luz, aparte de las 9 víctimas ya aparecidas sin vida. Atención, urgente. Hoy, 27 de julio, exactamente 25 días después del naufragio, alrededor de a las 6 de la mañana, fueron encontrados en la playa del arroyo Solís Chico 31 cuerpos arrojados por la corriente que, a no dudarlo, pertenecen a pasajeros del navío naufragado Nuestra Señora de la Luz. Crece la magnitud de la tragedia. 30 de julio, 13 cadáveres más aparecen. Ahora son 53 en total los náufragos aparecidos muertos en nuestras costas. Ya no hay esperanzas de encontrar con vida a los 78 restantes. De este modo, a muy pocos años de fundada, Montevideo ha tenido su bautismo de horror. Ha sido trágico el saldo de este primer siniestro ocurrido en nuestro puerto el 2 de julio. 133 personas desaparecidas y un cuantioso tesoro perdido. Tal la crónica, amigos, de aquel primer naufragio montevideano. No aparecieron nunca más cadáveres. 80 náufragos quedaron, pues, en el fondo del mar. En cambio, lejos de cerrarse, la historia del fabuloso tesoro hundido con Nuestra Señora de la Luz comienza recién en ese momento. La búsqueda de ese tesoro insumió décadas y fue muy rica en incidentes y sorpresas. Será el tema de otra nota que les haré próximamente porque es muy jugosa y no cabría en la audición de hoy. Les digo como anticipo que hasta muchos años después del naufragio se siguieron haciendo buceos en procura de recuperar las riquezas ya legendarias que se albergaban en las bodegas del barco. Generaciones de buzos, de padres a hijos, se sucedieron en esta búsqueda afanosa, como ya veremos. No les quiero adelantar el resultado, pero es apasionante la historia. A raíz de estos buceos que partían de una playa bastante en las afueras del Montevideo de entonces, quedó bautizado para siempre el lugar, el buceo. En un principio se llamó, mucho más bellamente, Buceo de la Luz, hasta que después el uso lo abrevió, dejándolo reducido a buceo a secas como es hoy. Ha sido la historia de nuestro primer naufragio que destrozó a aquel navío de tan hermoso nombre, Nuestra Señora de la Luz, 1752, un 2 de julio, exactamente como este de hoy. Estimados amigos, en los pocos minutos que me restan, quiero disipar el ambiente de tragedia que nos ha quedado después de la crónica anterior. Vamos por un momento al Montevideo de los primeros años del 800. ¿Quién es ese mozo vestido de campesino que llega hasta las murallas de Montevideo al atardecer, traspone el portón de San Pedro, va hasta el foso de la Ciudadela y allí se sienta, calmo, serio, a fumar? Es un mozo joven, no tendrá más de 20 años. Lleva consigo una guitarra, se la cruza lentamente sobre las piernas y comienza a rasguear buscando un tema. El muchacho empieza a cantar. No es tal vez un cantor memorable, pero no guitarrea mal. Si nos acercamos a él, podríamos escuchar lo que dice su canto. Ya que encerré la tropilla y que recogí el rodeo, voy a templar la guitarra para explicar mi deseo. Cielito, cielo que sí, mi asunto es un poco largo. Para algunos será alegre y para otros será amargo. Dos cosas ha de tener el que viva entre nosotros: amargo y mozo de garras para sentársele a un potro. Y digo cielo y más cielo, cielito del espinillo, en cualquiera circunstancia, liberal para el cuchillo. Sabemos que es un cielito de Bartolomé Hidalgo el que canta aquel mozo. Termina su canto, fuma otro poco. Se levanta con paso tardo, da unas vueltas por las calles tranquilas en aquel atardecer. De baja estatura más bien, cuerpo fuerte, anchas patillas. Se ve que es hombre de campo, un arriero quizás, acostumbrado a galopar largo, a acampar bajo las noches. Si preguntamos, nos dicen que en efecto así es, que aquel muchacho viene de lejos, desde Minas, sus pagos. Ha traído ganado para vender o cueros en carretas para negociar aquí, en nuestra ciudad. Y averiguamos que tiene apenas 20 años y que es hijo de un notorio hacendado de Minas. La Valleja es su apellido, Juan Antonio es su nombre. Me gustaba mostrárselos así, de muchacho y de arriero, de a caballo y de guitarra. Todavía no es la hora para él. Cuando la patria llame, será de los primeros y de los más corajudos y de los más avezados en la lucha que empieza contra el español. Pero todavía no. Todavía es solo campo abierto, faena linda, canto sin apuro. Allá sale la valleja de la ciudad. Vuelve junto a su carreta que lo espera extramuros. Esa noche regresa a sus pagos camperos. Tal vez en ese momento todavía no sabe que aquí, dentro del recinto de la ciudad, hay una muchachita montevideana que andando el tiempo querrá hacerse suya y será compañera de todas las horas. Pero esa es otra historia que un día va a venir acá también, porque es historia de amor montevideana. Estimados amigos, nos despedimos de ustedes diciéndoles hasta mañana, como siempre, a la hora 22. Muchas gracias.